Bueno, buenos días a todos. Quiero que antes de empezar podamos orar, encomendar este tiempo a Dios. Así que pueden acompañarme en la oración. Padre Santo, Señor, somos tus hijos. Estamos agradecidos, Señor, de que nos has salvado, Señor, y tú tienes un mensaje, Señor, grandioso de salvación. No lo podemos entender, Señor, es más grande, Dios, de lo que nos imaginamos, Señor. Eres eterno, soberano, Señor, eres amor, Señor, eres justicia, Dios, eres grande, Dios, eres santo, Señor. No podemos imaginar la grandeza de tu gloria, Señor, y queremos, Señor, poder comprender, Señor, pero sabemos que llega el momento, Dios, en que superas nuestras expectativas, Señor. Eres mucho más, Señor, y te agradecemos, Dios, porque en este tiempo, Señor, tú te has revelado, Dios, a través de tu palabra, Señor, y podemos conocerte, Dios. Y te pedimos que podamos estar atentos, Señor, a tu voz, Señor, que no sea yo hablando, Señor, que seas tú, Dios, que no seamos simples personas escuchando, Señor, sino seamos tus hijos, atentos a la voz de nuestro Padre, Señor. Dejamos todo en tus manos, Señor, y queremos estar atentos, Señor, y concentrados, Señor, en lo que tú quieres decirnos esta mañana. En tu nombre, Jesús. Amén. Bueno, quiero que me acompañen a Efesios. Vamos a estar leyendo la carta de Efesios este domingo. Y vamos a estar hablando sobre el capítulo 1, así que quiero que vean Efesios 1, ya lo leyó anteriormente Enrique, los versículos del 1 al 14. Y eso es lo que vamos a estar viendo esta mañana. Quiero ponerlos un poco en contexto de lo que pasaba en esta carta. ¿Qué es lo que sucedía con los efesios? Conocemos un poquito de la historia de cuando Pablo va unos años antes a la iglesia de Éfeso y empieza a predicarles, les empieza a enseñar. Ellos tenían muchos problemas, pero con la ayuda del Señor, a través de Pablo, ellos van saliendo todos estos problemas, pero la carta de Efesios es un contexto diferente, es una situación diferente. Ya no tienen estos mismos problemas. Yo les quiero contar un poco qué es la situación de la que estaban viviendo ellos. Les quiero contar una historia para que pensemos un poco en cómo eran los efesios. Pero esta es una historia acerca de una persona que era extremadamente tacaña, ¿sí? La persona se llama Heidi Green. Ella había nacido en Estados Unidos, en estado provincia de Nueva York. Y a sus 30 años, ella había heredado todos los bienes de su padre. Su padre había sido un muy buen economista, había invertido todo su dinero y para la fecha eran una de las personas más ricas de todo el mundo. Ella en ese tiempo tenía alrededor de 100 a 200 millones de dólares. Si eso les parece mucho, en esa época hablamos de principios de 1800, o sea que el equivalente ahora sería 3.8 mil millones de dólares. Sí, ese era los bienes de ella, ¿sí? Era una persona que tenía mucho dinero. Lo que pasaba con Heidi Green era que era una persona extremadamente tacaña. No compartía el dinero con nadie, no lo gastaba en sí misma. Tenía dos hijos, uno de ellos se llamaba Edward. Y hay una historia en la que su hijo se lastima de una pierna, se quiebra la pierna, y ella va y anda buscando el hospital más económico y se encuentra con un hospital que era a beneficio de la población, era un hospital público y que era de caridad, digamos. ¿Qué hace ella? Uno de los enfermeros se da cuenta de que es ella y que es una persona que tiene dinero, entonces le empieza a cobrar. No le gusta y se va. Al final no encuentra ningún hospital que le pueda dar el precio que ella quiere, en realidad que se lo pueda hacer gratis,
y decide ella cuidar a su hijo, decide ella empezar a tratar el problema de la quebradura de su hijo. Resulta que pasa el tiempo, el hijo empieza a crear gangrena en su pierna y tienen que amputarle la pierna. Y así ella fue desperdiciando su vida por su tacañería. Cuentan sus amigas que ella prefería ir a la casa de ellas y pedir prestada la cocina para no gastar de sus propias cosas. Siempre compraba comida en los mercados cuando la estaban a punto de tirar para comprarla más barata. El día que se murió tenía 81 años y dicen que se padecía de una enfermedad del corazón, y al estar tan tensa por una discusión que tenía con una empleada, entonces tuvo un paro y murió. ¿Sí? Dicen que la discusión que tenía era sobre si comprar la leche descremada era más económico que comprarla entera. Y esta era la discusión por la que murió. Y es una persona que nosotros decimos, qué ilógico, cómo una persona con tanto dinero puede comportarse de esa forma. Los efesios eran una iglesia así. ¿Sí? No estamos, y quiero que piensen, era una iglesia espiritualmente tacaña. Era una iglesia que tenía todas las bendiciones a disposición, pero no estaban dispuestos a usar ninguna de esas bendiciones. No estaban dispuestos a usar nada de esto. Quiero que busquen el capítulo 4, el versículo 17 al 24. Y vamos a ver por qué estaban en esta situación. Capítulo 4, versículo 17 al 24. Pablo les está escribiendo y les digo, esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Ellos eran una iglesia que tenía todo, pero vivían de una forma diferente, vivían entenebrecidos por la dureza de su corazón. De la misma manera a veces estamos nosotros, ¿sí? Estamos en una iglesia sana, donde se predica buena doctrina, donde se intenta entregar la palabra lo más pura posible, lo más fiel a cómo se escribió, al significado original. Y nosotros teniendo ese acceso, no lo aprovechamos. Somos como esta persona que tenía toda la posibilidad y prefería vivir su vida miserable. Porque cuando Pablo les escribe a los efesios, les está escribiendo a personas salvas. Vemos en el capítulo 1 que les empieza escribiendo y les dice a los santos y fieles que están en Éfeso. Eran salvos, ¿sí? Eran personas cristianas. ¿Por qué un cristiano no vive una vida como cristiano? Pablo nos muestra en el mismo capítulo 4 lo que estamos viendo y nos da la respuesta. Porque mantenían su entendimiento entenebrecido. ¿Por qué lo mantenían entenebrecido? Por la dureza de su corazón, por la necedad de su corazón. Por necios encubrimos el entendimiento que Dios nos ha dado y no crecemos y vivimos una vida espiritualmente tacaña. La necedad de un cristiano lo mantendrá en una vida miserable. El resultado de un entendimiento entenebrecido es lo que en el capítulo 4, versículo 18, nos va a decir, y es que esta ceguera que nosotros tenemos de no querer conocer las verdades de Dios por nuestra necedad nos va a llevar a un solo camino, ¿sí? No es que vamos a vivir una vida como cristianos y simplemente somos cristianos, pero no conocemos tanto, pero seguimos siendo cristianos. No va a pasar eso. Vamos a ir al punto donde Pablo nos dice en el versículo 18, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Y en el 17, dice, cuando les está exhortando, dice que ya no andéis así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente, si pueden las pasiones de la carne. Nuestro seguir espiritual no nos va a llevar a seguir en una vida como cristianos donde nunca crecemos, no. Nos va a llevar a otro camino. Nos va a llevar a vivir de acuerdo a las pasiones de nuestra carne. Por esta misma razón, Pablo hace referencia en cómo solucionamos este problema. ¿Cuál es la solución para alguien que está necio y que no quiere escuchar acerca de las verdades de Dios? Y la forma en que Pablo les dice no es vayan y hagan esto, sino la forma en que Pablo quiere que ellos cambien es exponiéndole estas mismas verdades otra vez. En el versículo, capítulo 1, el versículo 18, Pablo va a describir por qué les escribe esta carta. Dice, mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. La oración de Pablo por los efesios era que los ojos de ellos fueran iluminados. ¿Para qué? Para que entendieran cuáles son las grandezas y las bendiciones de la gloria de Dios, de la gracia de Dios. Esta era la oración de Pablo, era que ellos pudieran quitar esa ceguera que tenían y que pudieran entender todas estas bendiciones. Muchas veces yo me he topado con cristianos y he escuchado frases como, es que no es lo mío estudiar la Biblia. Esto es más para teólogos, es para pastores, ¿sí? La Biblia nunca hace referencia a quiénes son los que deben de estudiar la Biblia. ¿Sí? No hace diferencia en un grupo que va a estudiar la Biblia y un grupo que no. Somos necios si no queremos introducirnos en el estudio de las Escrituras. ¿Cómo pensás que vas a conocer a un Dios tan grande, tan poderoso, con una mente que nosotros no alcanzamos a comprender y pensar que tenías la tarea fácil? ¿Cómo querías conocerlo sin ir a las Escrituras? ¿Cómo ibas a conocerlo si no ibas a la revelación que Él nos dio a través de su libro? No lo vas a conocer de otra manera. Te vas a confundir en la vida como cristiano y vas a irte por caminos pensando que Dios te los mostró. Pero como no vas a tu palabra, estás yéndote por caminos equivocados. Satanás es bueno en mentirte. Satanás te va a mostrar caminos perfectos que vos vas a decir, es de Dios. Este camino es de Dios, pero no es de Dios. Satanás lo preparó bien. ¿Y por qué nosotros no estamos preparados para las tentaciones de Satanás? Porque no estamos escuchando la verdad. La única forma de nosotros saber cuando algo es mentira es cuando tenemos la verdad. ¿Sí? Pero si no lees tu Biblia, si no dedicas tiempo a estudiar tu Biblia, estás completamente entenebrecido. No vas a poder vivir tu vida como cristiano si no dedicas tiempo al estudio de las Escrituras. Si no entiendes qué es ser cristiano, no vas a vivir una vida como cristiano. La Biblia nos habla de que la única forma que nosotros podemos vivir nuestra vida a la luz de a la semejanza de Cristo es solamente a través del entendimiento. Si quieren, no lo busquen, pero en Romanos 12, versículo 1 al 2, nos dice, por consiguiente, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál sea la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Transformaos mediante la renovación de vuestra mente, de vuestro entendimiento. O sea que si no hay una renovación de nuestro entendimiento, no hay una transformación de vida. Nosotros no vamos a crecer como cristianos si nosotros no cambiamos nuestra mente. Las personas vivimos de acuerdo a lo que nosotros creemos, no de acuerdo a lo que hacemos, ¿sí? De acuerdo a lo que creemos. Hay una película, no sé si algunos la conocen, voy a contarla como es completamente. Es una película que se llama The Village, La Aldea, y sucede que es un pueblo que está en medio de un bosque y ellos están rodeados todo el tiempo por unos monstruos raros que no los dejan salir del pueblo, no los dejan entrar al bosque y tienen que mantenerse todo el tiempo dentro del bosque. Y ahí han permanecido, y si nosotros vemos la cultura en la que están viviendo es alrededor de 1800, la época en la que están viviendo. Estos monstruos se supone que no les gusta el color rojo y por eso ellos se mantienen también ahí, no usan nada rojo porque si no van a venir y a llevárselos. Pero sucede que hay una chica que empieza a ver que su familia se enferma y no sabe qué hacer y está desesperada y dice, bueno, tengo que hacer algo, y sale del bosque y se introduce en el bosque y empieza a caminar y llega un momento en donde encuentra un gran muro y un muro diferente, nunca lo había visto. Bueno, desesperada, salta el muro y se encuentra con una calle, autos pasando, y se empieza a ver que de repente no estaba en la época que creía. Y consigue medicinas, consigue a alguien que le explica cuál era la situación en la que ella estaba. Ella estaba en el 2004, pero ellos habían vivido toda su vida pensando que estaban en otra época. Ella regresa y mantiene el secreto porque el gobierno de Estados Unidos había tratado de mantener ese pueblo pensando que era una época perfecta. Creían que era una época perfecta y por eso conservaban esa cultura, esa civilización. Lo que pasaba con esto era que ellos estaban completamente engañados, viviendo una vida diferente. No se atrevían a hacer algo diferente. Pensaban que los monstruos eran reales, eran personas disfrazadas que los mantenían tímidos. Les habían creado muchos engaños. ¿Y qué pasa con esto? Nosotros vivimos de la misma manera. Nosotros vamos por nuestra vida y decimos, ah, es de Dios. Es de Dios, sí, esto que me pasó es de Dios. ¿De verdad? ¿Fuiste a las Escrituras a comprobar si era de Dios? Vamos por nuestra vida y decimos, Satanás obró acá. Satanás obró. ¿De verdad? ¿Cómo obra Satanás? Ahora, obra de esta y esta manera. ¿De verdad? ¿Cómo dice la Biblia que obra Satanás? Obra engañándonos. Uno de los mejores estrategias que ha usado Satanás es hacerte pensar que no necesitas ir a las Escrituras. Usamos frases como sacadas de contexto, como la Biblia mata, la letra mata y el Espíritu vivifica. Eso está completamente sacado de contexto y nos basamos en eso para decir, no, es que no es necesario estudiar las Escrituras. Es más importante hacer otras cosas. Es más importante las emociones que yo siento. No. Si vos no vas a estudiar tu Biblia, vas a vivir una vida miserable como cristiano. Sos un cristiano digno de lástima. La Biblia nos... Pablo, lo que estaban haciendo en esto es decirte, no vivas esa vida. Pero yo te quiero hablar un poco de las bendiciones que Dios sí te ha dado. Y Pablo dice esto, le voy a escribir a los Efesios y les voy a contar de lo que se están perdiendo. Y si ellos descubren qué es lo que se están perdiendo, entonces van a tener un poco más de luz y van a tener ánimo para estudiar las Escrituras, y sabemos que les funcionó. Si nosotros vemos la iglesia en Apocalipsis, vemos que crecieron mucho en la doctrina, tuvieron muchos otros errores, por supuesto, pero crecieron mucho en esto. Y eso les aclaró mucho la mente. Es necesario, la forma de nosotros crecer es a través del conocimiento de la palabra de Dios. Yo quiero darte 4 puntos esta mañana acerca de las bendiciones que tenemos en Dios y que nos pueden servir para comenzar a estudiar su palabra, para animarnos a ir y buscar el estudio de las Escrituras. Y vamos a leer el capítulo 1, vamos a leer el versículo 1 al 3. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios a los santos que están en Éfeso, que son fieles en Cristo Jesús. Y escribe: gracia a vosotros y paz de parte de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo empieza con este versículo y va a decir: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Pablo empieza diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero que pienses como primera bendición que Dios nos ha revelado en su palabra, y es esta: que Dios es bueno. Sí, parece muy básico, ¿no? Pero Dios es bueno. Pablo quiere regresar a que ellos entiendan estos principios que parecen tan simples, pero son tan profundos. Y Pablo va a decir: Dios es bueno. Pablo quiere que seamos capaces de entender esta naturaleza de Dios. Va a decir en el versículo 18 que seamos capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Que seáis capaces de entender cuál es la longitud, la profundidad, la anchura, la grandeza. Es algo que nosotros no logramos entender. Después dice: y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento. Si es más profundo de lo que imaginamos. Y vamos a empezar de esta manera: Dios es bueno. Su amor es más grande de lo que toda lógica humana puede pensar. Un Dios santo y eterno, despojándose de eso y haciéndose un hombre, humillado, pobre, muerto. Dice la Biblia en Isaías 53 que ni siquiera se hizo hermoso a ojos de los hombres para que no le buscáramos de esa manera. Dios se despojó de todo, Jesucristo se despojó de todo. ¿Tiene su lógica que un Dios tan grande se dé así por sus enemigos? No, sobrepasa nuestro entendimiento. Dios por naturaleza es amor, Dios por naturaleza es bondad. Dios no puede estar un día sin hacer algo bueno. Dios no puede pasar su vida sin hacer algo bueno. Dios no puede pasar un día sin tener amor. Por eso la Biblia dice: tus misericordias son nuevas cada día. Dios no puede estar un día, no puede estar en una situación sin tener amor, sin tener misericordia. Es uno de sus atributos y lo tiene al 100%. En ningún momento disminuye, en ningún momento cambia. Su amor es eterno y nunca va a cambiar. Y nosotros vamos a tener esto como primer punto, y es que Dios es bueno, Dios es amor. ¿Qué otra bendición nos va a hablar Pablo? Y dice en el versículo 3, vamos a leer del 3 al 6, y lo va a decir de esta manera: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de su gloria, de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en Él amado. Dios nos está dando sus bendiciones, y estas bendiciones, dicen en el versículo, son espirituales. Nos ha bendecido con toda bendición espiritual. ¿Qué significa esto? La palabra original se usa muchas veces para hablar del Espíritu Santo directamente. Y a lo que se refiere es que el provenir de estas bendiciones y el fin es espiritual. No significa que nosotros no vamos a vivir esas bendiciones en este mundo, pero significa que el propósito viene de un lugar que no pertenece a este mundo, no pertenece al tiempo. Sus bendiciones están fuera de tiempo, son eternas. Las bendiciones que Dios nos ha dado son eternas. Pertenecen a un mundo que nosotros no conocemos, a un mundo espiritual. Lo que este pasaje está diciendo es que Dios nos ha bendecido eternamente. Dios nos ha bendecido eternamente. Dios nos habla de que Él nos escogió, de que Él nos predestinó. Y esto significa que Dios, antes de tu vida, antes que vos existieras, antes de nacer, antes de haber creado todo, Dios te había elegido. Si sos cristiano, Dios te había escogido. ¿Cómo? Dios decidió, antes de crear todas las cosas, antes de que Dios creara el mundo, Dios ya tenía establecido quiénes habían de salvarse. Cuando nosotros leemos Génesis 1 y vemos que en el principio creó Dios todas las cosas, nosotros podemos llegar a una conclusión lógica y decir, entonces hubo un principio de todas las cosas. Entonces Dios en un momento partió y empezó a crear todas las cosas. ¿Qué podemos pensar antes de eso? Y tal vez no había nada. Tal vez estaba Dios en su soledad perfecta. Dios viviendo por toda la eternidad sin que le faltara nada. Dios por toda la eternidad compartiendo entre sí mismo, entre las tres personas de la Trinidad, viviendo en una comunión de amor, de bondad perfecta por toda la eternidad. Y era un momento donde nosotros no podemos lograr comprender esa grandeza de Dios que Él tenía previamente a crear todas las cosas. Y en esa eternidad, Dios ya te había escogido. Dios ya sabía quiénes iban a ser sus hijos. Dios siempre nos ha amado. Por toda la eternidad, si eres hijo de Dios, Dios te amó. ¿Por qué decidió hacer esto? ¿Por qué Dios decidió escoger a sus hijos? Y la razón es porque vos no podías salvarte. Dios sabía que vos estabas muerto completamente, que vos ibas a morir y que no lo ibas a escoger. Dios sabía que te ibas a volver su enemigo. Y Dios en su misericordia y por toda la eternidad, su amor eterno que siempre sobreabundó, Dios decidió salvarte desde antes que siquiera vos tuvieras conciencia, desde antes que vos pecaras al nacer, Dios ya sabía que te iba a salvar. Porque no podíamos salvarnos, de donde dice Romanos 3:10, que no hay justo ni aun uno, que no hay quien haga lo bueno. Y dice, no hay ni siquiera uno. Y esto no es una exageración de Romanos. Romanos está diciendo algo de verdad, te está diciendo literalmente, no hay ni siquiera uno. No hay quien haga lo bueno, no hay quien no peque. ¿Cuál es el propósito de que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo, desde antes de nacer? Y nos lo dice el mismo pasaje. En el versículo 6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros. Y en el versículo 4 nos dice, ¿para qué? Fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Dios te salvó para que fueras santo. Dios te salvó para ser su hijo. Te escogió, te predestinó para que fueras su hijo, para que fueras santo, para que fueras limpio, sin mancha, sin pecado. Y todo porque quiso. Dios hizo las cosas según el beneplácito de su voluntad, porque Él simplemente quiso. Dios, porque quiso, te salvó. No hay otra explicación. Pero como nosotros sabemos que su soberanía es un atributo que está al 100% en Dios, de la misma manera acompañaba ese a su soberanía su gracia. Su gracia también estaba al 100%. Entonces, su querer era con amor. Su gracia era con amor. Dios nos amó y por su querer, lleno de gracia, nos salvó. Simplemente quiso. Su gracia soberana estaba actuando desde el principio. Esto es la gracia de Dios durante toda la eternidad. Y la gracia de Dios funciona con este propósito, hacernos santos en Él y para Él. Si eres hijo de Dios, no podés vivir tu vida sin santificarte. Si sos hijo de Dios, te metiste en una vida donde vas, Dios te va a santificar si quieras o no. Donde los pecados que estás viviendo los vas a terminar dejando, sí o no. Ya sea a favor tuyo o en contra tuyo. Si sos hijo de Dios, Dios va a trabajar en vos y te los va a quitar. Por las buenas o por las malas. Ya sea orgullo, si eres hijo de Dios, Él te va a humillar para santificarte. Ya sea mentira, si eres hijo de Dios, Él te pondrá al descubierto para santificarte. Ya sea chismes, si eres hijo de Dios, Él te exhortará para santificarte. No tenés escapatoria, no tenés salida, porque Dios es bueno y porque te escogió para santificarte. Si a veces nos duele la corrección, qué bueno. Si nos duele la corrección de Dios, qué bueno, porque nos está formando a la imagen de su Hijo. Es la gracia soberana de Dios, eterna, trabajando en vos. Dios te ha amado por toda la eternidad. Pero vamos, veamos otra bendición. Vemos una bendición que Dios tuvo antes de que nosotros existiéramos y ahora vamos a ver una bendición que Dios tiene ahora, en este tiempo, en el presente. Y veamos el versículo 7, dice, en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros. En Él tenemos, ya no habla de un tiempo previo, sino habla del ahora. En Él tenemos redención mediante su sangre. Otra bendición es esta, que Dios en este tiempo nos ha perdonado, en este tiempo nos ha salvado. ¿De qué manera? A través de su Hijo. ¿Por qué? Por gracia. Solo por gracia. Dice en Efesios 2, versículo 1 al 5, y Él os dio vida a vosotros que estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, en otro tiempo, vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y quiero que pienses por un momento en esto. Tu condición eras, para que entendamos el perdón de Dios, tu condición previa era ser hijo de ira, ser hijo de este mundo. Vivías de acuerdo a las pasiones de tus deseos, todo lo que deseabas hacías, todo lo que tu pecado todo el tiempo estaba obrando en vos, eso hacías, eras por naturaleza hijo de ira, por naturaleza eras muerto. Quiero que pienses un momento en esto. Yo lo veo de esta manera. A veces nosotros usamos esta frase, inhumano, ¿sí? Esta palabra, inhumano. Decimos que algo es inhumano. Y lo que se refiere a esta frase es a alguien que está cometiendo actos atroces, conflictivos, dañinos, en contra de la humanidad. ¿Sí? Inhumano, pensamos en alguien que hace algo negativo en contra de la humanidad, pero realmente, ¿qué nos dice la Biblia? Que por naturaleza lo hacemos. Entonces, entre más humano sos, más vas a pecar. Es nuestra naturaleza pecar. La frase está incorrecta. Para ponerles otro ejemplo, si nosotros vemos un documental de animales y vemos un león que está cazando y logra alcanzar a una gacela y se la come y la mata, la empieza a comer, nosotros no nos impresionamos y decimos, ¿qué inanimal? ¿Qué raro? ¿Por qué hizo eso? ¿Cómo se le ocurre? No, es su naturaleza. Es absurdo pensar así. Es su naturaleza, lo va a hacer. Nosotros por naturaleza éramos hijos de ira. El problema que tenemos no solamente es que por naturaleza éramos eso, sino que nosotros teníamos una deuda. A pesar de que nuestra naturaleza era así, éramos responsables de esto. Y la Biblia nos habla de que la paga del pecado es muerte. Y esta muerte es una muerte eterna. Hemos ofendido a un Dios eternamente santo, tres veces santo, que es todo justicia, que es todo grandeza, es soberano. La única forma de pagarle a un Dios tan grande es vivir una vida o una muerte eternamente en el infierno. Si el infierno te parece un castigo terrible, es porque todavía no lograste entender a quién has ofendido. Si el infierno te parece grande, no has entendido la grandeza de Dios. No sabes a quién ofendiste, no sabes a quién le debes. Sin embargo, el infierno es terrible. Es un lugar de tormento eterno. De esta manera se paga el pecado. El infierno no solamente es terrible por el sufrimiento que hay en él, sino por la ausencia que hay de Dios en él. Si nosotros pensamos en esperanza, si pensamos en paz, si pensamos en amor, son cosas que solo provienen de Dios. Y en el infierno, en esa muerte eterna, no va a estar Dios. No va a haber ni una gota de esperanza, ni una gota de paz. Es un lugar de tormento eterno. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces entendemos mejor el perdón de Dios. Esta salvación de Dios, que Dios nos ha dado, ha venido de Él por amor y gracia, y esta gracia la ha hecho abundar en nosotros. No podemos vivir una vida día a día sin que la gracia de Dios nos inunde. Hablamos que Él, al mismo tiempo que era 100% justicia y soberano, al mismo tiempo es 100% amor. Y aunque Él debía destruirnos completamente, decidió salvar a muchos. Ahora que Dios te ha rescatado, que Dios te ha salvado, Dios te ha cambiado tu naturaleza. Nuestra naturaleza ahora es otra. Luchamos contra nuestro viejo hombre en el cual vivimos, pero ya no somos esclavos de él. Ya no somos esclavos del pecado. ¿Por qué sigo entonces día a día pecando en lo mismo? ¿Por qué todos los días sigo pecando en lo mismo? Y la respuesta es porque querés. Ya no sos esclavo del pecado. No te obliga a hacerlo. Es como si Dios te hubiera transformado de un león a un cordero. Tu naturaleza ya no es matar a otros animales y comerlos. Ahora eres manso, sencillo, pero nos gusta ser leones. ¿Sí? Nos gusta ir y hacer cosas que hacen los leones. No las vamos a hacer, no podemos hacerlas, pero nos gusta vivir así. Es completamente absurdo pensar en un cordero comportándose como un león. Es absurdo pensar en un cristiano viviendo su vida como si no lo fuera. No es su naturaleza. Si sigues siendo orgulloso, es tu responsabilidad. Si sigues viendo lo que no debes ver, es tu voluntad hacerlo. Es porque querés hacerlo. Si seguís respondiendo mal cuando te dan una crítica, es porque querés. Sos más responsable ahora que no sos esclavo del pecado de lo que eras antes. Dios te ha rescatado del pecado y de la muerte. ¿Y qué haces viviendo en el mismo pecado todos los días? Dios nos ha amado eternamente y por eso nos escogió para ser santos. Dios nos ama ahora y por eso nos ha perdonado y nos ha hecho justos ante Dios. Pero vamos a ver otra bendición de la que nos habla Efesios en el versículo 11. Y nos va a hablar de una bendición que nosotros vemos a futuro. ¿Sí? Nos ha hablado de nuestro pasado en Cristo, de nuestro presente en Cristo y de nuestro futuro en Cristo. Dice la Biblia en el versículo 11, dice: en Él también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de Aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad,
a fin de que nosotros que fuimos los primeros en esperar en Cristo seamos para alabanza de su gloria. En Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados con Él, con el Espíritu de la promesa que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Cuando Cristo murió, cuando Cristo vino al mundo, murió por nuestros pecados, nos perdonó. Pero ese no era el propósito completo de Dios. Él resucitó al tercer día. Y la Biblia nos enseña que nosotros resucitamos con Él. De la misma manera que morimos con Él al pecado, resucitamos con Él para una vida nueva. Lo que está diciendo es que lo podemos entender mejor a la luz de Romanos 8, 17 al 18. Y dice que si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, nosotros ahora somos partícipes de la misma herencia que Cristo tenía. Cristo compartió con nosotros su herencia. La Biblia nos muestra de que nosotros vamos un día a estar juntamente con Cristo reinando. ¿Qué inmerecidos somos de eso? Si éramos enemigos de Dios, éramos por naturaleza hijos de ira, y ahora Dios nos promete esto, que no solamente nos amó eternamente, no solamente que nos ha perdonado, sino que tiene una eternidad en la cual nos amará para siempre. ¿Y qué mayor seguridad podemos tener que tener a Dios en nuestros corazones? ¿Sí? Esta herencia no es algo que dependa de nosotros, no depende de si fallamos o no, depende de si nosotros hemos creído, y por lo tanto Cristo, el Espíritu Santo mismo, Dios mismo, ese Dios que hablábamos trino, eterno, incomprensible, de tan grande, vive ahora en nosotros. ¿Podemos dudar de nuestra salvación? Imposible. Todo esto, si nosotros vamos viendo desde el primer punto, cada una de las bendiciones, Dios tenía un propósito más grande que simplemente bendecirnos. Y lo vamos viendo a medida que vamos leyendo cada pasaje. Dice, bendito sea el Dios que nos ha, de nuestro Señor Jesucristo, nos ha bendecido en lugares espirituales, según nos escogió en Él, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Nos predestinó para adopción como sus hijos, mediante Jesucristo. En Él tenemos redención. Versículo 10. Tanto las cosas que están en los cielos como las que están en la tierra, en Él. También hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de Aquel que obra todas las cosas conforme a su voluntad, a fin de que nosotros que fuimos en los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también nosotros, sigue en el versículo 13, y en todo nos va diciendo, en Cristo, en Dios, en Él tenemos todas estas bendiciones. Este es el propósito de Dios, que nosotros pudiéramos ver la importancia de Cristo. Dios nos reveló su plan. Nos dijo toda la eternidad, todo lo que vos has vivido, todo lo que vos conocés desde Génesis hasta el fin de los días, que nos mostró en sus últimos libros, en Apocalipsis y en otros libros proféticos. Todo eso es parte de un plan de Dios que se tiene como propósito principal a Cristo. Y nos lo dice en el versículo 9 al 10. En toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en Él, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. O sea, todo. Cristo es la reconciliación de todo. Cristo es el propósito principal de Dios. Cristo vino al mundo a salvarte, pero ese no era el propósito principal de Dios. No era el propósito. El propósito era lo siguiente que pasó. que resucitó para exponerlo sobre todos. Y nosotros un día vamos a ver el cumplimiento total de este plan de Dios en Cristo. Un día vamos a ver Cristo reinando literalmente en este mundo sobre todas las cosas y todos le daremos gloria completamente a Cristo. Toda rodilla se doblará ante Él. Este es el propósito principal de Dios. Este es el centro de toda la Biblia, Cristo. ¿Te parecen grandes estas bendiciones? ¿Te parece inmenso lo que Dios ha hecho? Son profundas. Podríamos pasar días enteros hablando de estas bendiciones. Pero si vos no lees tu Biblia, no la vas a conocer. Tenés una cantidad de bendiciones y vivís tu vida como esta mujer que tenía tanto dinero y nunca lo usó. Murió y nunca usó su dinero. Vamos a haber terminado nuestra vida como cristianos y nunca vamos a haber disfrutado de las bendiciones que Dios nos ha dado. Cuando el pasaje nos dice que nos dio a conocer, nos está diciendo que nos reveló. Nos reveló su palabra. El centro de la palabra es Cristo. ¿Cómo vas a vivir una vida sin buscar conocerle? ¿Decís que estás en una relación con Dios? ¿De verdad? ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste a Dios? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a leer lo que Él te dejó escrito? Tal vez hace 2 días, ¿de verdad? ¿Y antes de eso? ¿Y cómo esperabas que la Biblia iba a ser tan fácil de entenderla? Si venía de un Dios eterno, si venía de un Dios demasiado grande, necesitamos estudiarla. No es fácil. Necesitamos estudiarla. El pasaje nos dice que en toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer. Dios te proveyó la capacidad de entender las Escrituras. Quiero que penses en esto, y es que Pablo define a un cristiano de dos maneras en Efesios. Podemos encontrar otras definiciones en el Nuevo Testamento, pero en Efesios Pablo lo define de estas dos formas, y es una, si escuchaste el Evangelio y lo has creído, y la otra, que lo encontramos en el capítulo 1, en los primeros versículos, es si has creído y si eres fiel. Estas son tus garantías si querés saber si sos cristiano. Y si sos cristiano, tenés una responsabilidad de escuchar a Dios. ¿Estamos en una iglesia sana? ¿Estamos en las mismas condiciones que estaban los efesios? ¿Tenemos la palabra de Dios? ¿Líderes preparándose para tratar de darte lo más puramente posible la palabra? Pero estudiar la Biblia es tarea de todo cristiano. Dios nos reveló sus misterios, debemos intentar comprender su palabra. Estamos hablando de la mente más grande de Dios, necesitamos estudiar su palabra. Aún así, Dios en su mente infinita decidió traducirla a tu idioma, decidió ponerte ejemplos, ilustraciones, parábolas, historias, para que se te haga más fácil entenderla. Y aún así no la estudiamos. Quiero darte algunos consejos de lo que puedes hacer para estudiar mejor tu Biblia. Léela todos los días. Léela todos los días. Sacrifica cosas que tenés que hacer. Deja de hacer algo que estabas haciendo y empezá a estudiar tu Biblia, empezá a leerla. No dejes pasar una semana sin haber estudiado la Biblia. Tal vez no todos vamos a poder dedicarle un tiempo de estudio diariamente a las Escrituras, pero necesitas estudiarla. En algún momento tenés que hallar espacio en tu agenda tan ocupada que tenés para vos mismo y dedicarle tiempo al estudio de las Escrituras. Otra cosa es buscar a otros que te enseñen. ¿Dónde? Tenés una iglesia. Tenés grupos pequeños. Discipulado. No tenés excusas para no hacerlo. Un cuarto consejo es buscar libros que te ayuden. ¿No sabes? Pregunta. Pregunta. Tenemos gente acá en esta iglesia que se preocupa por buscar todo el tiempo artículos, formas para que vos puedas ir y estudiar las Escrituras. Tenemos una biblioteca acá que se compró para que vos puedas venir y estudiar más la palabra de Dios. Abstenete de estas cosas y vas a vivir una vida miserable. Vas a ser un cristiano viviendo en una pobreza espiritual. Y si no sos cristiano, te invito a que lo seas. Dios nos ha revelado un plan maravilloso, soberano, una forma de acceso a Él que no es otra mediante que Jesucristo. Mediante Jesucristo. Dios te amó tanto que vino a este mundo humillándose para salvarte. No podías pagarle a Dios, tenías una deuda eterna, no hay cosa que podamos hacer, pero sí hay una forma de conocer a Dios y es creyendo en su mensaje, creyendo en su evangelio, y todo esto por gracia. Si lo crees, la Biblia dice que Él no te rechaza. Si venís a Dios, la Biblia dice que no te rechaza. Efesios nos dice que por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y este mensaje no de vosotros, sino es un don de Dios, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Este mensaje de que somos salvos por gracia y por la fe es un regalo de Dios. Busca a Dios, no vivas una vida miserable. Vamos a orar.